Gerardo Rey fue director de UTE de 2005 hasta junio de 2012, director interino en el Banco República, en ANCAP también. Ingresó a UTE en 1984, desempeñándose como encargado de análisis de redes hasta marzo de 2005. Fue secretario político del Frente Amplio desde julio de 2012 hasta su asunción como inspector general de trabajo el primero de marzo. Gerardo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Se encontró con De León en los pasillos de la radio, ¿eh? Sí. Hace tiempo no se veían.
Pues sabes que le estaba diciendo eso a Leonardo, qué increíble, nos encontramos en el pasillo de una radio, llamamos por teléfono y nos juntamos, a veces pasa esas cosas. Pero bueno, sí, es un buen amigo, tengo un gran afecto por Leonardo.
Muy bien. Me decía De León algo, dice, acá hay una campaña contra Sendic, en fin, hablando de política, que nace en el frente y tiene un correlato o tiene como un respaldo en la derecha, en los medios. Eso de que, más allá de que se haya manifestado públicamente, de que hay un origen en la interna del Frente Amplio, ¿cómo lo siente usted que fue secretario político?
Sí, esas cosas terminan dañando, ¿no? Eso, sin ningún tipo de duda. Hay que a veces, yo sé que es difícil, pero hay que encontrar la forma de discutir con rigor, de discutir seriamente las diferencias que existen en el seno de una fuerza política, más cuando una fuerza política está en el gobierno, ¿no es cierto? Pero una cosa es la discusión y otra cosa es a veces esa política menor, esa sensación de que cuando el Frente Amplio, como está en un proceso de transformación, en un proceso de renovación, que es más completo, ¿no? La renovación del Frente para mí tiene al menos tres componentes. Tiene una renovación de la agenda, sin ningún tipo de duda. El Frente está renovando y tiene que renovar la agenda. Esta es las preocupaciones centrales, ¿no es cierto? Un segundo aspecto es con la renovación de las formas de participación. El mundo está cambiando y la política tiene que renovar las formas de participar. Y un tercer elemento es la renovación generacional. En este tercer cuadro de la renovación generacional, sin ningún lugar a dudas, Raúl es uno de los componentes de esa renovación, que hay que procesarla, que no va a ser igual a los procesos anteriores. Si me permites, identifico tres. El proceso de esa trilogía que integran Mujica, Astori y Vázquez da paso hacia otro equipo, hacia un trabajo que seguramente va a ser más colectivo, que no le podemos pedir que sea lo mismo porque no tienen que ser lo mismo, pero hay que construir esa renovación y sin duda a veces existen esas cosas que no deberían existir. No es que no deberían existir, creo que es malo que convivan, que es que hacer de la política esa cosa menor de serrucharle al que despega.
Eso, y yo creo que esas cosas sucedieron. En sí, todos los partidos, incluido el Frente Amplio.
Yo sé que suceden en todos los partidos, pero no hay que esquivarle el bulto. Cuando tú me haces una pregunta, no me siento cómodo si digo sucede en todos los partidos. Los demás que se manejen, ¿tá? A mí me duele que pasen el frente.
Tú decías hace un minuto, Mujica, Astori y Vázquez dan paso. ¿Dan paso a la renovación?
Porque yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces
dos de ellos se mencionan como posibles candidatos.
Y primero, están.
Y uno no puede.
En todo su derecho. Vamos a hablar del actual, del que no puede. Bueno, el actual, el que no puede, en su último acto político, el 5 de febrero del 2015, fue su último acto político partidario. Fue en el aniversario del Frente Amplio que se celebró en la ciudad de Maldonado. Vázquez, en su discurso, plantea los desafíos y entre los desafíos plantea el que te acabo de decir. O sea, si hay una manifestación concreta de esos tres líderes de que hay que construir la renovación generacional, es el último discurso de Tabaré Vázquez ante todos los Frente Amplistas. Vázquez es un dirigente político que se preocupa por dejar en claro y sin titubeos sus opiniones. Y Vázquez lo ha dicho.
Más allá de que no le quedaba mucho margen, porque no podía ser reelecto, por ejemplo.
Claro, pero a mí me parece, yo no estoy acá representando la opinión de Vázquez, por favor, pero me parece de que Tabaré, más allá de que él no pueda, como tú decís, estar en la jugada nuevamente, Vázquez está convencido de la etapa histórica del Frente Amplio y que hay que procesar eso.
Vamos
después,
al segundo,
claro,
y al tercero.
Después tenés eso de que el segundo y el tercero, ¿por qué pueden estar en carrera? Porque desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, todas las encuestas de opinión, de simpatía política, colocan a los tres dirigentes principales del Frente Amplio como los dirigentes políticos con mayor aceptación en la sociedad. Y eso, en cualquier parte del mundo, nadie en política nadie se trata de suicidarse. Entonces, si vos tenés ese capital se pone al servicio de los intereses colectivos. Entonces, si eso acumula el interés colectivo, bienvenido sea.
Pero contradice aquello de la renovación generacional.
Pero legítimamente, habemos quienes, me incluyo, entendemos de que es necesario un proceso de renovación que, reitero, tiene tres aspectos: renovar la agenda, la forma de participación política y también ir hacia nuevos colectivos. Bueno, yo creo que es una necesidad del Frente.
Bien. Mujica dijo querría, pero no puedo, y hay quienes sostienen que, bueno, en fin, anteriormente había dicho más o menos lo mismo. Astori dijo quiero estar, no como candidato. Bueno, estaré donde la gente dice. Pero me encanta la política y voy a seguir en política y en consecuencia quiero estar, hablando del proceso a 2019. ¿Deberían más formalmente decir no voy a ser candidato?
Mirá, yo creo dos cosas. Los dos tienen que seguir estando. O sea, la fuerza política no puede prescindir de ese capital imprescindible de acumulación, de experiencia, de, en el caso de Astori, además de una metodología, de un concepto, de una forma ordenada de ir procesando las transformaciones fundamentales del país. Yo creo que es un aporte esencial. Astori, por ejemplo, que a veces se destaca poco, es un dirigente político que en todos estos años de construcción desde el gobierno ha tenido la virtud, como poco, de rodearse de un conjunto muy importante de técnicos políticos destacados, muy jóvenes. O sea, vos tenés que hay una camada de gente joven en que Astori se preocupa por dar espacios de participación, sobre todo en lo que tiene que ver con la conducción económica, que son capitales, son un aporte muy importante para el Frente Amplio. Pero reitero, primero, la democracia. Los frenteamplistas serán los que opinen. Y acá no hay que cortarle las posibilidades a nadie, ni a Mujica ni a Astori. Mi opinión es que el Frente Amplio necesita resolver esta cuestión, que la resolveremos democráticamente, y me parece que está bueno darle paso a una nueva generación.
Bueno, te encanta hablar de política, te hemos convocado por otra cosa. En todo caso, un cierrecito que tiene que ver con ¿hay riesgo de perder, de parte del Frente Amplio, de perder la próxima elección?
A ver, cuando hacemos esa pregunta, a mí me sorprendería mucho que nos diera la soberbia de que no tenemos riesgo de perder. El día que nosotros, los frenteamplistas, digamos, no tenemos riesgo de perder, cometeríamos un error enorme. Y a veces estamos tentados a que, no, mirá, nosotros, viste cuando en el frente se dice ponemos una heladera y ganamos, ¿no? ¿Te acordás de claro. esa expresión? Son esas expresiones que le termina haciendo daño porque el proyecto tiene que afirmarse con una fuerza política que asuma la posibilidad de la alternancia y que estos procesos requieren de contracción al trabajo, de seguir luchando por que la sociedad acompañe este proceso de transformaciones, y esa es la actitud que hay que tener. Ahora, si tú me decís, tenés una percepción de que ahora el riesgo es mayor porque algunos episodios y algunas encuestas de opinión indican un desgaste, mirá, yo creo que en eso es donde pongo un poco más de las fortalezas. Yo creo que a la hora de la verdad, ¿no? Los uruguayos serenamente van a poner en la balanza el conjunto de transformaciones, lo que se te ofrece hacia adelante, y en lo que se te ofrece hacia adelante, lamentablemente hay mucho de la vuelta al pasado, ¿no? Hay algunos dirigentes políticos, me permito señalar a dos, Seregni y Sanguinetti, que llamándolo de distintas formas, uno con familias ideológicas, otro con los dos bloques, pero tuvieron una visión de que el Uruguay iba hacia dos bloques, ¿no? Dos mitades, ¿no? Y bueno, yo creo que eso un poco se ha consolidado. Que existan dos mitades no es malo, hay democracias muy sólidas en el planeta entero que han tenido dos mitades muy grandes y funcionan bien, ¿no es cierto? Lo que no hay que alentar es la polarización, que es una cosa distinta, ¿no? Que reconocer que hay dos bloques es cierto, pero que no haya vasos comunicantes y que, si bien integramos visiones distintas, tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar caminos comunes. Y en muchas cosas se han encontrado caminos comunes, se han construido políticas de Estado, un tema que parecía que iban a ser difíciles, y hay que seguir trabajando con esa tónica.
Muy bien. Bueno, ahora sí, con el Inspector General de Trabajo, ¿cómo está la situación? En la entrevista anterior, hace ya algún tiempo, aquí mismo en la mañana, advertíamos la preocupación de la inspección por algunas áreas muy vulnerables. ¿Cómo está planteado hoy el escenario?
Bueno, a ver, pongamos dos ejemplos. Hay dos indicadores de que medimos en la Inspección General de Trabajo que marcan un poco las dos tónicas principales. Una es cómo estamos en formalización del empleo y otro en cómo estamos en salud y seguridad en el trabajo, los accidentes de trabajo. En términos de formalización, Uruguay sigue manteniendo y sigue creciendo inclusive, avanzando en la formalización del empleo. Uruguay en los últimos 12, 14 años ha terminado de sacar a uno de cada tres que estaba en la informalidad, ya no lo está, y no volvió a caer además, ¿no es cierto?
No volvió a caer.
La informalidad no está creciendo. Ahora, si querés, te comparto alguna cifra que puede valer la pena. Y hoy somos el país que tiene el índice de formalización del trabajo más alto del continente. Eso es un capital del Uruguay, ¿no es cierto? Eso es una cosa muy buena. Ahora, como no es parejo, tenés que focalizar en aquellos lugares más vulnerables. Entonces, por ejemplo, en las domésticas, que pasaron números gruesos, de 40.000 inscriptas en el BPS a 70.000, y hago un paréntesis, hay pocas veces se señala este dato. En el sector doméstico es uno de los principales sectores de empleo de la mujer en el Uruguay. El 15% de las mujeres uruguayas trabaja en el sector doméstico. O sea, eso también tiene una mirada de género lo que estoy diciendo. Entonces, que hayas pasado de 40 a 70 mil, hay pocos antecedentes en el mundo de que ha pasado, pero aún teniendo 70.000, queda un tercio de las domésticas en el informalismo. O sea, a pesar de que, como en las domésticas, ningún otro sector creció tanto en formalismo, igual te queda un tercio. O sea, las domésticas todavía tienen un nivel de informalismo mayor a la media del Uruguay. Por ejemplo, recién, no tengo todos los datos procesados porque acaba de terminar un nuevo operativo. ¿Qué se llama un operativo? Cuando desde la Inspección de Trabajo decimos, bueno, vamos a visitar determinados barrios de Montevideo del interior y ver cómo está la situación de la doméstica. Nosotros tomamos en el sector doméstico algunas formas de hacer las inspecciones distintas a otros lugares. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si llega una persona y dice, bueno, yo soy una trabajadora doméstica que trabajo en el edificio de la calle tal, apartamento 601, y nosotros mandamos a un cuerpo, una pareja de inspectores, tocan timbre, se presentan en el portero, se acreditan, voy al apartamento 601, las posibilidades que digan que eso fue una casualidad de la empleadora son pocas, ¿no es cierto? Uh-huh. Se va a saber o va a la empleadora a sospechar de que seguramente fue su empleada la que concurrió al Ministerio de Trabajo. Entonces vos tenés que proteger al sector más vulnerable. ¿Cómo se hacen las inspecciones? Vas a ese edificio, pero tocas en el 601, en el 402, en el 306, ¿se entiende? Hacemos una inspección aleatorio, más amplio. ¿Está? Muy bien, eso es cuando trabajamos con denuncia. Y cuando hacemos operativo, seleccionamos zonas donde normalmente hay un trabajo más intenso de las domésticas, y es un trabajo un poco más desgastante. ¿Por qué? Porque de cada 5 casas en las que tú te acreditas y presentas, una de cada 5 tiene o encontraste en ese momento personal doméstico. ¿Tá? O sea, vos invertís y para saber si hay domésticas o no, te quedás con el 20% de las visitas que hiciste. Pero hay que hacerlo, porque si solo nos quejamos de la administración pública, hay que hacerlo porque es un sector vulnerable. De las domésticas que encontrás, entonces, yo hago, ponerle 2.000 visitas, que fue más o menos lo que hicimos ahora, 2.000. Un poquito menos de 400 encontramos domésticas. ¿qué situación encontramos? De que casi 4 de cada 10 no pudieron en el momento, no quiere decir que no estén totalmente fuera de regla, en el momento la empleadora o el empleador no pudo acreditar la afiliación al Banco de Previsión Social y tener en la Seguridad Social a la persona. Ajá. Esos son los datos que hay.
En términos generales, en el sector doméstico habría entre un 30 y 40% de informalismo aún.
Ahí va, un poquito menos del 40. Está un poquito menos del 40. Construcción.
Sí.
¿Está? Ahora te doy dos datos de construcción.
¿En el sector rural no pasó algo similar?
En el sector rural pasa lo mismo. En el sector rural, los índices son de informalismo son más o menos como el de los domésticos. Si vos me decís rápidamente, ¿qué te parece cuáles son los sectores más vulnerables? Doméstica, rural y el pequeño comercio. Pero apareció un nuevo fenómeno, que es el sector construcción. ¿Por qué? Cuando hicimos el estudio de cómo venía evolucionando los accidentes de trabajo en la construcción, que hay buenas noticias en Uruguay en los accidentes de trabajo en la construcción.
¿Como consecuencia de la ley?
Como consecuencia de un conjunto de temas, y eso es muy importante. Yo le atribuyo a la ley que ayudó, pero explicar estos resultados por la ley creo que es un error de los uruguayos, ¿tá? Entonces, ahora voy un poquito hacia eso. ¿Pero qué encontramos? Cuando estudiamos el sector construcción...
El resultado por la ley lo menciona el gremialismo, por ejemplo, ¿eh?
Sí, sí, también. Pero uno tiene que darle la visión que construimos desde el Ministerio de Trabajo, ¿tá? Mira, en el sector construcción, una de las dudas que teníamos es, nos están bajando los accidentes. Notoriamente, ¿no? Hay 1.300 accidentes menos entre un año y otro, es mucho, ¿no? Alguien puede decir, porque hay menos gente trabajando en la construcción. Entonces construimos un índice, un indicador, que hace? Toma la cantidad de accidentes registrados en el Banco de Seguro del Estado y la cantidad de jornales trabajados. Eso se llama índice de frecuencia. Si,
cuando cruzan los datos.
Cuando vos cruzas los datos, vos podés tener un indicador que te dice, ¿bajaron a consecuencia de que hay menos gente trabajando o bajaron a consecuencia de que las políticas están dando resultado? Y el resultado confirma esto. Las políticas están dando resultado. La baja de accidentes en la construcción que se verifica no se explica por la baja actividad, se explica por el éxito de las políticas. Cuando vos me preguntás las políticas y me decís lo de la ley, y obviamente el Junca va a decir de que la ley... ayudó en buena parte, o tal vez haya un dirigente que haya dicho que es
determinante.
Mi opinión es que contribuyó, pero contribuyó junto a otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Hay mucho más capacitación en la construcción. Y ahora, el miércoles que viene, se termina el primer curso para capacitar a 900 delegados de seguridad de la construcción. Y esa capacitación de 900 delegados, o sea, empezó a capacitarse, en 45 grupos se van a capacitar 900, ¿no es cierto? Lo bueno de esto es el formato, o sea, lo dan en un curso acordado entre empresarios y trabajadores. El ministerio lo que hizo fue revisar que los contenidos del curso cumplieran con la normativa, pero fue elaborado en forma bipartita. Es fruto de un acuerdo entre la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción y el Zunca. O sea, es fruto de un acuerdo poniendo foco en la capacitación de los delegados de la obra. Por lo tanto, vos ves que el sector le da a la capacitación un valor importante. ¿Sabés en qué ayudó la ley? No en poner gente presa, por suerte, sino en que ante la posibilidad de ir preso, las empresas de menos porte, la de mediano y pequeño porte, son las que contrataron más prevencionistas. Las grandes ya tenían, ¿no es cierto? Más planes. Sí, sí. Pero en el pequeño y el mediano es donde tenés el problema. Y ahí es cuando cruzamos los datos y encontramos un dato raro. Nosotros estábamos previstos a advertir de que la baja en la actividad de la construcción es que el trabajador ya no trabaja en la construcción y hace otra cosa. Y en realidad lo que está pasando es que la baja de la actividad de la construcción aumentó el informalismo en el sector. Cuando vos cruzás los datos del BPS con los datos de la encuesta del INE, la encuesta de hogares, la persona dice, ¿dónde trabaja usted? En la construcción. O sea, seguimos teniendo casi los mismos en la construcción, pero no están en el BPS. Es decir, que el que salió de la gran empresa, de la gran obra, pasó a trabajar en la construcción en changas informales.
Bueno, qué interesante. Vamos a seguir hablando de estos temas, si te parece, Gerardo. Hay algunas inquietudes muy puntuales, pero ya no tenemos mucho tiempo. En el sector agropecuario se dan algunas circunstancias de precariedad del empleo, sobre todo, bueno, este grado de informalidad que todavía hay que trabajar en eso. Después, en el sector forestal, hay algunas denuncias de contra algunas empresas por falta de condiciones de seguridad del trabajo. Y el sector forestal conlleva riesgos enormes.
Enormes.
Tan enormes como esos árboles inmensos. ¿Qué hay allí?
Bueno, ahí hay, en el sector forestal, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es en lo que tenemos que trabajar? Vos tenés, el sector forestal arranca, forma parte de una cadena que termina luego en una planta de celulosa o en un aserradero, ¿no? Pero las plantas de celulosa mueven la inmensa mayoría del mercado forestal del Uruguay. En las plantas de celulosa, en la industrialización de la madera, nosotros tenemos índices de siniestralidad que compiten con los mejores indicadores del mundo. Por ejemplo, la planta de UPM tiene unas condiciones de trabajo, una siniestralidad que es de las mejores calificadas de esa firma en el mundo. O sea, estamos muy bien ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De que toda la cadena, de que esto que anda bien, tironee para los que andan
desde que se corta el árbol hasta que llega la chipeadora.
Y en la plantación es donde vos tenés el problema. Claro. Tenés el problema no solo del que corta, tenés el problema del camionero, que tenemos temas que son de seguridad y tenemos que admitir, tenemos temas que son culturales, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si se coloca una batería de baños, se utilice adecuadamente la batería de baño cuando estoy en un predio en el medio de la nada, ¿no es cierto? Vos que sos del interior comprenderás lo que te estoy diciendo,
sí, claro.
¿No es cierto? Que haya, si hay un lugar común, es decir, que es bueno de que tú terminaste de trabajar, vayas a un lugar a calentar el agua para el mate mientras te terminan de cargar el camión, que ese lugar se privilegie estar en ese lugar y no en la comodidad que hay que justificar ahora, que es la comodidad de las nuevas cabinas de los camiones, realmente. En el Uruguay, felizmente además, ha mejorado mucho la calidad de las cabinas de los conductores. Pero todos esos temas también tenemos que trabajarlos. Pero sin duda, Daniel, el sector forestal es uno de los sectores en los que hay que hincarle el diente porque integra una cadena productiva que quedó el campo, la producción de la madera industrial con unos niveles muy distantes de esto. Entonces hay que cinchar para que todo se parezca un poquito más.
Bien, Gerardo Rey, Inspector General de Trabajo, muchas gracias.
No, gracias a vos, Daniel.